Muy bien, sabemos lo importante que era el testimonio de varias personas. Cuando en Israel se iba a tomar una decisión importante, era necesario que varias personas fueran testigos o estuvieran allí para dar testimonio. Por ejemplo, cuando se iba a hacer una acusación, era menester que por el testimonio de dos o tres personas se señalara a alguien como culpable de haber cometido algún acto. Pues de manera positiva, cuando a alguien se le iba a reconocer también para una posición, era necesario que por el testimonio de varios, esa persona fuera validada. Es por eso que los dirigentes religiosos judíos en muchas ocasiones se acercaron a Jesús preguntándole: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Dinos, en realidad, ¿quién eres tú? Queremos ver el testimonio de alguien. Y Juan está precisamente en los primeros capítulos del Evangelio de Juan mostrando el testimonio de todos aquellos que señalaron a Jesús como el Mesías. Comenzando por Juan el Bautista, quien, habiendo recibido una revelación de Dios, señaló a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Igualmente, la voz audible del Padre Celestial que dijo: he aquí mi Hijo amado en quien tengo complacencia, en el momento del bautismo de Jesús. El Espíritu Santo que descendió en forma de paloma sobre Jesús es otro testigo importantísimo del mesianismo y la divinidad de Jesús. Luego, cuando comienzan los llamados a los primeros discípulos, Juan y Andrés, Juan busca a Jacobo, Andrés busca a su hermano Simón, también Felipe y Natanael, que eran amigos, todos terminan testificando acerca del mesianismo de Jesús. Todos están convencidos de que Jesús es el Mesías por diferentes circunstancias, por las obras que estaba haciendo, por su mensaje, por el testimonio que habían también visto de parte de Dios. Ahora, esta semana, hemos visto cómo un pueblo conocedor de las Escrituras, tanto como los judíos, simplemente es que este pueblo, sus raíces étnicas no eran las mismas que la de los judíos. Ya hemos dicho en varias ocasiones que ellos fueron plantados allí por el rey de Asiria cuando las 10 tribus del norte cayeron. Así que probablemente allá había gente de muchos orígenes étnicos. Sin embargo, el rey de Asiria había traído sacerdotes para que les enseñaran la religión de Israel. De esta manera, las personas que vivían en Samaria tenían sus propias escrituras, sus propias traducciones del Antiguo Testamento y tenían también una identidad nacional particular. Ellos se sentían de alguna manera herederos de todas aquellas verdades. Cuando la mujer en el pozo le dice a Jesús: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Está mostrando de alguna manera el reconocimiento de venir de una casta, de una herencia particular. Con esta introducción queremos dar una cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. Queremos recordarles que cualquier duda o comentario usted puede dejárnoslo saber a través de la dirección electrónica universidadbiblicadelaire@gmail.com. Universidad Bíblica del Aire, sin guiones ni espacios, @gmail.com. Gustosamente contestamos a cada una de sus inquietudes. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
Saludos, hermanos y amigos. Cuán grato para nosotros ha sido el poder estudiar el capítulo 4 de San Juan, donde se nos narra esa conocida historia del encuentro de Jesús con la samaritana. Y así llegamos al último subtema de la semana, que viene siendo el clímax y el resultado directo de la experiencia de esta mujer de Samaria al conocer a Jesús, dialogar con él y abrirse ante ella un caudal de conocimiento espiritual que la llevó a descubrir que Jesús era verdaderamente el Mesías prometido para la humanidad. Después de tanta división y prejuicios entre judíos y samaritanos, esta dama pudo entender cuál sería la misión de ese Salvador prometido. Y así, después de Jesús, como hemos visto hasta aquí, revelársele como el gran Yo Soy, el Mesías, el que era más grande que Jacob, que Abraham y que todos los patriarcas, ella entonces no pudo resistirse más y por eso fue inmediatamente a dar testimonio a sus compueblanos de lo que había descubierto. Los invitó para que ellos también conocieran a Jesús. Pues bien, hoy vamos a cerrar esta lección número 5, escuchando el testimonio de los samaritanos y cómo Jesús derribó aquella barrera de separación entre los dos pueblos. Bien, pero antes de adentrarnos al análisis para hoy, les invito a orar. Amoroso Dios y Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por la oportunidad otra vez de estudiar tu palabra y de llegar a la conclusión de la lección de esta semana. Acompáñanos, Señor, como moderadores, danos la luz y el entendimiento de tu Santo Espíritu, bendice a cada oyente que nos acompaña y ayúdanos, Señor, a tomar la misma actitud de la samaritana y de todo el pueblo de Sicar, todos aquellos samaritanos que como pueblo reconocieron al Maestro como el Mesías. Bendícenos, Señor, al estudiar esta porción y bendice a nuestros oyentes, pues te lo pedimos y agradecemos todo en nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy, el testimonio de los samaritanos. Y así se llama la temática que hemos desarrollado a lo largo de toda la semana. Veíamos el encuentro de Jesús en el pozo de Jacob con una mujer samaritana. Así que Jesús, de manera inesperada, siendo claramente un varón judío, se acerca a ella y le dice: dame de beber. Ella se sorprende y le dice: ¿cómo es posible que siendo tú varón judío le pidas a una mujer samaritana que te dé de beber? Pero Jesús comienza a profundizar un diálogo con ella para llevarla al punto, en primer lugar, de reconocer la necesidad que ella tenía de un agua viva que pudiera limpiar su vida, que pudiera cambiar el rumbo de su experiencia. Ella estaba allí a una hora inusual porque no quería conseguirse con otras personas de su aldea, de su pueblo. La reputación de ella seguramente no era la mejor. Así que ella necesitaba esa agua de vida, esa agua viva y pura, que limpiara su vida y que le permitiera tomar un rumbo, un derrotero nuevo, enfocado en asuntos espirituales y no simplemente en necesidades temporales. Ella había experimentado una serie de fracasos amorosos y tal vez pues esa búsqueda constante de la felicidad la había llevado por caminos equivocados. Así que ahora Jesús le dice, si tú supieras quién es el que habla contigo, tú me pedirías a mí agua viva, yo te daría agua para que salte para vida eterna. Tú no necesitarías más agua. Así que ella dice, tú no tienes con qué sacar agua, pero después de un diálogo, ella ya entendía el concepto del agua de vida. Ahora ella le dice a Jesús, Señor, dame de esa agua. Estaba lista para el siguiente paso. Así que ahora Jesús le dice, muy bien, ve y busca a tu marido, yo quiero hablar con ambos. Así que aquella mujer, evadiendo la pregunta, le dice, yo no tengo marido. Y él le dice, bien lo has dicho, a 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Es por eso que ella, su reputación, pues no era la más prístina. Ella sabía ahora que aquel hombre que estaba hablando con ella conocía su vida. Le dice, me parece que tú eres profeta, y le empieza a preguntar sobre el lugar donde se debe adorar, si es allí en ese monte o es en Jerusalén. Sin embargo, Jesús le aclara que viene y ha llegado el momento donde los verdaderos adoradores, no importa dónde estén, adorarán al Padre Celestial en espíritu y en verdad. Aquella mujer poco a poco se va sorprendiendo del mensaje profundo, del mensaje de cambio, del mensaje renovador que Jesús le está dando. Y entonces ella dice, he oído, he leído que ha de venir un día el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos va a enseñar todas las cosas. Y Jesús, de manera inusual, sorprendente, le dice a aquella mujer, yo soy el que habla contigo. Por supuesto, eso hizo que la mujer prácticamente saliera corriendo. Era una verdad demasiado sorprendente y ella necesitaba compartirla. Pastor Díaz, cuando leemos el capítulo 4 del Evangelio de Juan, ¿qué medida sorprendente tomó la mujer?
Sí, profesor, llama la atención que 2/3 partes de este extenso capítulo 4 de Juan, él lo dedicó a relatarnos esta impactante historia del encuentro de Jesús con la samaritana y la eventual conversión de muchos de sus conciudadanos al aceptar personalmente al Señor Jesús por la influencia de la mujer, pero también, como ellos muy bien lo indicaron, no solo por lo que ella les contó, sino por lo que pudieron corroborar cuando el Señor estuvo con ellos varios días. Ya vimos cuán extensa fue la conversación de la samaritana con Jesús y al llegar al punto de su convencimiento, en ese momento el diálogo fue interrumpido por la llegada de los discípulos que habían ido al pueblo a comprar alimentos mientras Jesús esperaba en el pozo. Y por supuesto, cuando ellos vieron a Jesús hablar con una mujer a solas en el pozo, quedaron sorprendidos y no le preguntaron la razón, sino que inmediatamente lo instaron a comer. Él contestó que su hambre más importante era la de compartir la verdad salvadora con la gente. Y de esa manera Jesús estableció sus prioridades. La mujer, por su parte, mientras tanto, cuando el Señor le dijo que él era el profeta, el Mesías prometido, dejó de repente el cántaro de agua que ella fue a buscar y corrió raudamente a la ciudad para compartir con otros lo que ella había experimentado con Jesús. En fin, profesor y hermanos, en ese momento que la mujer nació espiritualmente, se convirtió en una ferviente misionera para el Señor.
Definitivamente que es así. Cuando Jesús le dice, yo soy el que habla contigo, aquella mujer toma una decisión extraordinaria, abandonando el cántaro, dejándolo allí en el pozo. No podía correr muy rápido con un cántaro lleno de agua. Ella necesitaba lo antes posible compartir la verdad más grande que había recibido en la historia de su vida. Había hablado con el Mesías. Así que ella sale corriendo a la ciudad y le dice a todas las personas que están allí que acaba de conocer al que ella cree que es el Mesías. Todavía ella reconociendo tal vez su indignidad y cómo es posible que tal vez el Mesías me haya buscado a mí en primer lugar. Ella dice, yo creo que es el Mesías. Ella decide olvidarse del desprecio y el desprestigio que tiene como persona, porque ahora ella tiene una misión demasiado elevada: compartir con otros la verdad de su encuentro con Jesús. Ella quiere que otros también se encuentren con Jesús. Ella quiere que otros puedan ser bendecidos como ella ha sido bendecida de manera personal con aquel encuentro con Jesús. Y esta reacción de la mujer samaritana debería ser la reacción de todo aquel que en un momento de su vida llega a los pies de Jesús. Es correr y compartir con otros las maravillosas verdades del Evangelio de salvación. Y eso es precisamente lo que la mujer hizo. Sorprendentemente, deja lo más valioso que ella tenía, que era esa tinaja, esa vasija para sacar agua. Ella dependía de esa agua para muchas cosas, pero ahora ella había encontrado el agua de vida que estaba saltando en su corazón como un manantial para vida eterna. Y ella, como un manantial, va a la ciudad a dar de esa agua de vida, a compartir esa agua de vida con otras personas, señalándoles el camino a Jesús, señalándoles el camino hacia el Mesías. Era bien importante la tarea que aquella mujer estaba haciendo. Ella no quería callar a la noticia más importante que ella había recibido. Era una noticia de esperanza. Su vida podía cambiar y estaba cambiando. Y ella estaba mostrando ese cambio a través de la actitud de compartir con otros la verdad del Evangelio. Ella, por supuesto, no se avergonzó de la verdad, sino que a pesar de las diferencias que tenía con otros ciudadanos en su aldea, ella quería que todos tuvieran la oportunidad de conocer de primera mano a Jesús. Así que el relato bíblico nos dice en el versículo 30, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Pastor Díaz, cuando leemos Juan capítulo 4 del 30 al 42, ¿qué sucedió después del encuentro de Jesús con la mujer en el pozo? ¿Y qué enseña esto acerca de cómo se puede difundir el Evangelio?
Profesor Valera, específicamente en este pasaje encontramos esta dinámica que se desarrolla ahora entre Jesús y sus discípulos, cuando después que la mujer salió de su presencia para dirigirse a la ciudad, Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos se decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. En síntesis, entonces, Jesús, ante el asombro de los discípulos en cuanto a su conversación con la mujer, aprovechó la oportunidad para enseñarles que así como ella, también había ido a sembrar la semilla en el corazón de sus conciudadanos, los discípulos también necesitaban manifestar ese celo por difundir el Evangelio, no solamente entre los judíos, sino también en todo el mundo, en otras naciones. A esa cosecha se refirió Jesús para que sus discípulos entendieran cuál era su responsabilidad. Nos imaginamos entonces el asombro de los discípulos cuando los samaritanos se acercaron a Jesús y le pidieron que se quedara un par de días con ellos para continuar bebiendo del conocimiento de la verdad. Y así, de esa manera, los discípulos entendieron que la barrera entre judíos y samaritanos o cualquier otro gentil había sido una fabricación de sus propios prejuicios, creyéndose, como otros judíos, que eran superiores a los demás, los únicos merecedores de la salvación. En fin, aquella fue una oportunidad para enseñar a aquellos discípulos la importancia de esparcir y de llevar el Evangelio del Reino a todo el mundo, y que Jesús es el Salvador de toda la humanidad.
Definitivamente que es así, Pastor Díaz. Todo comenzó en el encuentro de Jesús con una persona. Y no importa el tipo de persona, tal vez Jesús no estaba hablando con la mujer más respetada, más rica o más prestigiosa de Samaria. No importa quién es la persona, lo importante era el mensaje que esa persona abraza, acepta y está dispuesta a llevar adelante. Tal vez tú pienses que no eres la persona más prominente o más educada o la persona más respetada en el medio donde tú te desenvuelvas. Pero si tú has abrazado el mensaje de salvación y de tu corazón ha comenzado a fluir un manantial de agua viva, agua para vida eterna, entonces tú debes compartir esa verdad con otras personas. Es bien importante la actitud que debemos tener con el Evangelio. Es una actitud de compartirlo con otros. Ella estuvo allí para decir: yo creo que he conocido al Mesías. Vamos a ver, yo quiero que ustedes experimenten. Y por supuesto, todos aquellos que estuvieron dispuestos a correr al lugar donde la mujer estaba señalando, pues fueron bendecidos. Seguramente no todos vinieron y seguramente no todos oirán el testimonio que tú tienes que darles. Sin embargo, los que lo oigan y puedan tener ese encuentro con Jesús van a experimentar una transformación Y eso es algo importante. Tú puedes ser un verdadero agente de cambio en tu comunidad, presentando el mensaje de vida eterna a otros que están a tu alrededor. Ella le dijo a los otros: Él me dijo todo lo que yo he hecho. Ese fue el punto clave para su predicación. Él me desenmascaró. Él sabe todo lo que yo he hecho. Tiene que ser un profeta, y yo creo que es el Cristo. Así que después de aquel momento, Pastor Díaz, viene una nueva etapa. Ellos responden y, Pastor Díaz, ¿qué dijeron ellos acerca de su propia experiencia con Jesús de forma directa? ¿Y qué nos dice esta historia acerca de cuán poderoso puede ser el testimonio de una sola persona?
Definitivamente, profesor, que este es el meollo de esta historia y que Jesús aprovechó para subrayarlo y para que nosotros en el presente también entendamos cuán importante es el testimonio de cada uno de nosotros de manera individual, que como la samaritana podamos compartir nuestra propia historia, nuestro peregrinaje espiritual, y al compartirlo con los demás, esta semilla, el Espíritu Santo hará que crezca, se desarrolle y que también dé fruto multiplicante. Y lo que una persona inició, luego muchas más pudieron continuar con esa labor de difundir lo que Dios ha hecho y hace en la vida y el corazón de los seres humanos. Que como estos samaritanos podamos también decir, y de hecho se nos dice a partir del verso 39, que muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron estos samaritanos a Jesús y les rogaron que se quedase con ellos. Y creyeron muchos más por la palabra del mismo Jesús. Y le decían ahora a la samaritana que no sintió ningún celo, sino satisfacción humilde, cuando ellos testificaron: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo, el ungido, el Mesías. Ojalá, hermanos y amigos, que cada uno de nosotros tomemos la misma resolución de aquella mujer, y creo, compañero y hermanos, que allí se formó todo un equipo y un ejército de misioneros samaritanos que llevaron el conocimiento de Jesús a otros.
Definitivamente que es así, Pastor Díaz. El testimonio de aquella mujer provocó un cambio extraordinario en toda su aldea. Ellos dijeron: ya no creemos por tu palabra, creemos porque directamente hemos interactuado con Jesús. Él es el Salvador del mundo. Sabemos que en verdad Él es el Salvador del mundo. Es decir, que los samaritanos también dieron testimonio del mesianismo de Jesús. Otros más que se sumaron a la larga lista de aquellos que testificaron acerca del carácter mesiánico de Jesús. Jesús no fue un Mesías autoproclamado, fue un Mesías que recibió el endoso, el testimonio de muchos que lo reconocieron como el Hijo de Dios, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana viernes tendremos nuestro acostumbrado resumen semanal. Están todos invitados a participar en él. Los invito a orar. Padre bueno que estás en el cielo, gracias, Señor, porque te has revelado de muchas maneras, de forma personal, a través de tu palabra, a través de la naturaleza. Ayúdanos, Señor, a ser impresionados con la verdad y a estar dispuesto a compartirla con otros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.